Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal, Extremadura? Muy buenas tardes. Son las 12 y 20 minutos del mediodía ya de este jueves, en el que la última hora está en el apagón. Sí, en el apagón. Se ha celebrado hace un rato, como quien dice, una comisión de investigación para analizar cómo se produjo ese cero energético que apagó, como sabes, por completo el país hace ya casi un año, en abril del 25. Lo llamativo, el titular que rescatamos en COPE Extremadura, es que la UNEF, que es la Unión Española Fotovoltaica, descarta que ese apagón empezase en Badajoz, como el gobierno se ha empeñado en decir casi desde el primer día. No había casi explicaciones, pero sí que se apuntó muy rápidamente a Badajoz, a Extremadura, como posible origen del cero energético. Bien, vamos a hablar de todo esto precisamente con José Donoso, que es director general de la UNEF, al que además le agradezco que se haya puesto tan rápido el teléfono. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo que acabas de defender, grosso modo, en el Senado hace literalmente unos minutos, es eso, que no compartes la teoría de que el apagón arrancase en Badajoz.
Bueno, vamos a ver, esto hay que matizarlo un poco. O sea, nosotros no somos un organismo técnico, lo que tenemos son todos los informes que se han escrito hasta ahora, tanto por organismos europeos como nacionales, como universidades o centros de investigación, y esto lo que nos dicen es que desde las 5:49 de la mañana en Europa Central, en diferentes países, se producen ese día una serie de oscilaciones interárea, es decir, no que se transmiten a través de la red. Y se reproducen unas 5 o 6 veces a lo largo del día. Eso es lo que sabemos, por un lado. Por otro lado, sabemos que en esa planta de Mérida Balboa se produjo algo. Lo que no sabemos es si eso que se produjo fue un problema que surge de la planta o fue un rebote de esas oscilaciones interarias producidas durante a lo largo del día. Eso no tenemos de momento, no hay información en ninguno de esos informes que nos pueda aclarar esa duda. Sí. Lo que sí sabemos, o lo que sí decimos, es que no parece lógico que en un sistema como el español, de 139.000 megavatios instalados, 26.700 megavatios de demanda en aquel momento, una planta que tiene 355 megavatios efectivos en aquel momento, sea lo que produjo la causa de la caída de todo el sistema, ya que el sistema está acostumbrado a alteraciones en otros momentos con mucha más potencia sin que eso se produzca. Pero no podemos, digamos que eso es lo que extraemos de conclusiones de los informes que están escritos.
Lo que está claro es que lo que defendéis es que a día de hoy nadie puede asegurar, ni mucho menos, que el origen fuese Badajoz.
A día de si hablamos stricto sensu en lo que es el apagón, ningún informe apunta claramente a que la causa fuera Badajoz. Sí que apuntan que hubo una incidencia en una planta que en los informes se llama como A, ahí. Pero, repito, no sabemos si esa incidencia fue por algo que pasó en la planta o un rebote de esas alteraciones. Sí. Y más que nada, nosotros lo que cuestionamos es que realmente el apagón global se produjera por un problema en una planta.
Claro.
Ese problema se debería haber gestionado, y cuando se tuvo que gestionar, lo que sucedió es que las plantas convencionales que tenían que haber dado una respuesta no respondieron adecuadamente, el problema se agravó, y después una serie, lo que dicen los informes siempre, fue un problema multifactual. Hubo una serie de condiciones que no funcionaron adecuadamente y que produjo ese colapso final del sistema.
Yo te pregunto, José, y lo hago además desde la más absoluta ignorancia y lo que se preguntaría cualquiera en la calle, cualquiera que nos esté escuchando. Entonces, escuchándote, ¿por qué hubo tanta rapidez, entre comillas, del gobierno de Red Eléctrica en decir que el origen podía estar en Extremadura? ¿Era para escurrir el bulto o había motivos para decirlo?
Vamos a ver, pasó una incidencia en Extremadura, pero pasó luego en otras partes de España. Es decir, creo que no soy quien para saber por qué se dijo eso en un primer momento, pero desde luego una incidencia hubo en esa parte de España. Ahora, que esa incidencia fuera capaz de tumbar el sistema es lo que nosotros no compartimos.
Esas voces que aseguran que influyó el día del apagón que, por ejemplo, Almaraz estuviese en fase de recarga, ¿lo compartís? ¿Puede ser una opción?
Que Almaraz estuviera en fase de recarga ese día había ese día había 9 instalaciones que había previsto que había previsto Red Eléctrica para que gestionaran la tensión. Lo que dicen los informes es que de esas 9 instalaciones no había ninguna que funcionó adecuadamente para ese control de la tensión, porque lo que hubo fue un problema de control de tensión. Una lo hizo al revés, cambió el sentido de lo que tenía que actuar, y las otras 8 funcionaron de forma inadecuada. Eso es lo que se deduce de todos los informes y está ya establecido.
Bueno, pues queda más o menos claro. Gracias, José, por explicarlo también, porque es un
tema...
Bueno,
pues si no queda más o menos, te puedo aclarar algo más, si quieres, sí. Pero es la información que tenemos hasta ahora.
Pues eso es lo que... Eso es lo que
fueron muchos, una coincidencia de muchos desafortunados incidencias. Simplificando, te podría decir, pasa algo raro en el sistema ese día, a nivel europeo. No sabemos si esas oscilaciones, eso que pasa... está relacionado o no con el apagón, eso no está claro. Hay una incidencia en una planta, tampoco sabemos si esa incidencia proviene de la planta o por una consecuencia del apagón, y a partir de ahí, todo lo que tenía que intervenir para controlar esa incidencia no funciona de forma adecuada, y eso es lo que lleva al apagón. Pues eso es lo que sabemos en este momento.
El croquis es clarísimo. José Onoso, director general de UNEF, ha sido un placer, muchas gracias, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo. Ya vos estáis.
Doce y 27, ahora ya más historias.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y hablamos también del tren, porque uno se pasa un par de semanas sin hablar del tren en Extremadura y se siente raro. Hoy ponemos el foco en el norte de la región para hablar del tren Ruta de la Plata, esa conexión que tuvimos, que nos quitaron y que aspiramos a recuperar. Mañana se cumplen los 2 años de plazo que el Ministerio tenía para sacar el informe de viabilidad.
Estamos en vilo, estamos con el corazón encogido, porque Plasencia, además Salamanca, es el fusible imprescindible y queremos y reivindicamos un informe positivo. Esa es la situación.
Él es Francisco Martín, portavoz de MSU Norte, con el que hemos hablado largo y tendido de este asunto. Reclaman la puesta en marcha de ese tramo entre Plasencia y León, que sería clave para las conexiones de la región. Si hay voluntad, dicen, podría estar listo en 2035.
Empiecen las obras Plasencia-Salamanca en el entorno del 2029 y en el 2035 esté en servicio. Porque en 10 años han metido miles de millones en todo el corredor mediterráneo. A ver si en 10 años no vamos a poder hacer 122 kilómetros, que es lo que hay de Plasencia a Salamanca en esa primera fase.
Desde luego, Francisco Martín, que lo conocemos todos, lo explica maravillosamente bien. ¿Por qué es necesaria esa conexión? Resumen en 4 razones.
Necesita para frenar la despoblación. 2, para atraer empresas. 3, para permitir todo un corredor turístico desde Sevilla hasta Gijón. 4, para todo lo que es el transporte de mercancía. Es decir, es que esto es tan elemental, es tan de sentido común.
Lo que cuenta Martín lo sabemos bien, todo lo que tiene que ver con las conexiones y comunicaciones de Extremadura suele responder siempre a lo mismo, promesas incumplidas, abandono y el sentimiento de que no tenemos los mismos derechos que el resto de españoles. Estaremos pendientes mañana de si sale o no ese estudio de viabilidad y sobre todo de si es favorable, que de eso se trata. Que sea favorable, a ver si sale. Por cierto, todo esto y hablando de conexiones, la Nacional 432, tercera vía más peligrosa de España. Esa carretera obsoleta, vieja, caduca, que mata año tras año a gente, sobre todo en la zona de la Campiña Sur. Hace 20 años nos prometieron que sería autovía. 20 años, ¿eh? Por eso te digo que todo esto está bien casado. 12 y 29, casi 12 y media en 20 minutos, a Cuerpo de Rey con Miriam Rodríguez. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.